La Colada, con Antonio Funes y Coden Daute Radio.
Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos. Arrancamos La Colada. Emitiendo desde el norte de Tenerife por la 91.4 y 92.8 FM, también nos pueden seguir por streaming desde el canal de YouTube o la página web de la emisora Icoden Daute Radio. Y comenzamos en directo cuando son exactamente las 8 y 9 minutos, el tercer programa de este proyecto, que tiene por objetivo conocer la actualidad del panorama cultural y artístico canario, pues quien de la mano de sus protagonistas. Y hoy podemos estar bien contentos, y no porque lo diga yo, sino por los invitados que tenemos. Miren, en primer lugar, David Cavaro nos trae información y actualidad en lo referente a las artes plásticas. Conectamos también con el coordinador de ediciones La Palma, David Cabrera, y nos acompañan también Dani Prieto para hablar de sus proyectos divulgativos y Ateo Ménez pone el broche musical al programa. Y todos ellos, y quien les habla, hoy haremos La Colada. Y la primera de sus protagonistas en este tercer programa es David Cavaro, a la cual, mira, ya la veo en la pantalla, veo que ya está conectada y nada. Otra vez por aquí, por las ondas. ¿Qué tal? Ha ido la quincena.
Otra vez por aquí, pues muy bien. ¿Tú qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Todo fenomenal. Por aquí todo en orden. ¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy vengo a contarles algo diferente, ¿vale? Hoy voy a hacerlo un poco más en... un poco historia, para acompañar a los oyentes de otra manera.
Venga, vamos allá, sorpréndenos.
Pues mira, nos ubicamos en Santa Cruz de Tenerife en el año 1972, en una plaza vacía, enfrente de un edificio que estaba recién estrenado. Y alguien de pronto se pregunta, oye, ¿y si ponemos algo en esta plaza? Y todo comenzó con Lady Tenerife, que es una escultura de Martín Chirino, creada para acompañar ese nuevo edificio del que hablaba, que es el Colegio de Arquitectos. Era una pieza abstracta, roja, diferente, y realmente no homenajeaba a nadie, no tenía un pedestal solemne, simplemente estaba ahí. Era como si la pieza dijera, hola, soy arte, pero también soy la vecina del barrio. Soy como algo elevado, pero también algo a pie de calle, que la gente podía ver. Y entonces alguien se preguntó, oye, pero ¿y si llenamos toda la ciudad de obras como esta? Y de esa pregunta nació una idea revolucionaria. Una exposición que no se iba a encerrar en museos, sino que iba a caminar entre todos los santacruceros. Y así, entre sol, salitre y arquitectura moderna, nació este proyecto que se llama Escultura en la Calle.
¡Qué bueno!
Una mañana, pues sí, una mañana de 1973, los vecinos de Santa Cruz salieron a pasear por la Rambla con sus periódicos, a pasear el perro, algunos iban a comprar el pan, otros a llevar a la niña al cole, pero algo no cuadraba, ¿no? Las jardineras estaban donde siempre, los flamboyanes seguían ahí, los bancos también, pero entre los árboles de pronto habían aparecido unas cosas rarísimas. Eran grandes, pesadas, metálicas, algunas parecían que estaban como hechas como con piezas de barco o con trozos de lavadora. Lo que nadie sabía es que era que aquello que era tan sumamente raro y extraño para los santacruceros formaba parte de algo que iba a ser histórico, que es la primera exposición internacional de escultura en la calle. Pongamos además, Antonio, que estaba organizada en pleno franquismo, estamos hablando del 73.
Wow.
Y participaron un total de 43 escultores de todo el mundo. Desde Henry Moore, que es un escultor británico, uno de los más famosos del siglo XX, hasta escultores canarios como Martín Chirino, pero también otros como Amadeo Gabino, Pablo Serrano, como te digo, escultores de todo el mundo. Se colocaron en plena calle, o sea, no buscaron sitios concretos, en la Rambla, en el Parque García Sanabria, en las avenidas, porque lo interesante de todo esto, de este proyecto, era que la gente tocara esas esculturas o las criticara, o simplemente las mirara o las ignorara, pero que estuvieran ahí y formara parte del día a día de la gente de la ciudad. Claro, algunos artistas después de la exposición se marcharon y se llevaron sus obras. Otras piezas se donaron a Santa Cruz y otras simplemente se quedaron ahí para siempre. Nadie dijo nada y ahí se quedaron. De hecho, hoy por hoy, de esas 43 esculturas que te cuento que estuvieron en la primera exposición, siguen unas 30 más o menos. Las demás, como te digo, pues se fueron, se rompieron o fueron devueltas a sus autores. Una de las historias más curiosas es la de Henry Moore, que como te digo es este escultor británico. Tenía una escultura que se llamaba Figura Recostada, que vino especialmente para la exposición, pero claro, Moore ya tenía pactado que tenía que darla para otro museo. Pero Carlos Schwartz, que era el responsable de la muestra, se puso ahí RQR con que no, que él la quería.
Que se tenía que
dar. Y bueno, al final, exacto, él la quería, sobre todo por tener una escultura de tal eminencia, claro, del mundo de la escultura, claro. Y entonces, mira, Henry le dijo, mira, Carlos, yo no te la... Se lo dijo así, además. Yo no te la puedo dejar esta porque ya la tengo apalabrada, es lo que hay, pero te voy a dar otra. Y le dejó el famoso Guerrero Goslar, que además hoy por hoy sigue en la Rambla, y lleva ahí desde el 74. O sea, en menos de un año le dijo, mira, te la reemplazo.
Lo que no haya visto ese Guerrero de Goslar.
Lo que no... Exacto, sí, Goslar. Sí. Ojalá estar en un agujerito de sus ojos para ver todo lo que ha podido hacer ese guerrero. Pues esto no acaba aquí, porque 20 años después, en el 94, la ciudad dijo, hay que repetir la jugada porque esto ha sido todo un éxito. Y organizaron la segunda exposición internacional, que además coincidía con el quinto centenario de la fundación de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Lo cual fue, bueno, pues un boom para la ciudad. Vinieron nuevos artistas, se pusieron nuevas esculturas. Y cómo no, pues hubo alguna que otra polémica, ¿no? Porque nunca está exenta de estas cosas de alguna polémica.
Nunca llueve a gusto de todos, eso siempre
es así. Exactamente. Pues igual que pasó en la primera exposición, algunas esculturas también se quedaron y otras no. Algunas fueron devueltas a los autores, porque igual que Moore ya la tenía apalabrado, y otras se quedaron en Santa Cruz, pero acabaron moviéndose de sitio. Porque claro, Antonio, tú lo sabes, vivir al aire libre en Santa Cruz o en cualquier sitio de la isla no es fácil. Entre el viento, la calima, los grafitis, las podas de los árboles, pues las esculturas también necesitan de vez en cuando un pequeño relajo.
Claro, imagino que no puede ser. Yo nunca he vivido en la calle de momento, pero imagino que no debe ser fácil, claro, ¿no?
No, y menos desde el 74, imagínate.
Claro. Todo el mantenimiento que llevan. Claro.
Claro. Una de las obras que tuvieron que retirarse fue Homenaje a Pascal, de Gottfried Honegger, que se tuvo que retirar porque la base se estaba empezando a agrietar y parecía que un día de estos iba a caerle a alguien encima y iba a ser una desgracia. Otra de las piezas que yo me acuerdo cuando se movió fue la pieza Islas, que es una pieza de un escultor que a mí me fascina, que se llama Jaume Plensa, que es esas piezas que colgaban de los árboles y tenían nombres de diferentes artistas. Pues esa en el 23 se trasladó al Parque García Sanabria, básicamente porque los jardineros necesitaban podar las ramas y claro, no era plan que una escultura de más de medio millón de euros se viniera abajo porque alguien tuviera que podar.
Oye, no demos idea, medio millón de euros y mira lo que ha pasado en el Louvre.
Sí. No, bueno, esa no, yo creo que con lo que pesa, o sea, con lo que no pesa, fácil, con lo que cuesta llegar a ella, sí, va a ser un poco más difícil. Claro. Pero sí, vamos a no dar idea. Otra de las que se tuvo que mover fue la de Xavier Corberó, que es Ejecutores y Ejecutados, que de esta me acuerdo muchísimo porque pasaba todos los días enfrente de ella, que en 2005 con el Delta salió volando y tuvo que ser retirada, reparada y recolocada, pero nada, unos metros más allá. Ahora mismo está enfrente del Colegio Hispano-Inglés. Y aún hoy, que ha pasado medio siglo, Santa Cruz sigue mimando mucho la colección de esculturas callejeras. Hace nada, en 2023, se celebraron los 50 años de la exposición y bueno, hicieron varios eventos en torno a esto. Yo tuve la suerte de asistir a una de los viajes que hicieron a lo largo de todas las exposiciones y bueno, pues se ha invertido dinero, yo creo que no es suficiente, esto es una opinión personal, en restaurarlas, en limpiarlas, en recolocarlas. Y además algunas puedes ver que tienen como una plaquita porque están apadrinadas pues por periódicos, instituciones, que son los que se encargan del mantenimiento de las piezas. Además, se ha ampliado la muestra con nuevas piezas, como otra de Jaume Plensa, que es una cara que está achatada, que está al lado del TEA, que en función de la perspectiva de donde la mires te suena, ¿no?
Sí, ahora sí.
Y otra, que es una que está en la Rambla, como a la altura de Ramón y Cajal, que es de Parvin Curie. Entonces, bueno, es muy interesante que se vaya ampliando esta muestra con más piezas. De todas maneras, si alguien quiere ampliar un poco de información, en el Parque García Sanabria justo acaban de reabrir el Centro de Interpretación de Escultura en la Calle, es decir, de esta exposición, y ahí pues hay de todo, hay folletos, mapas, bueno, y es muy interesante. Pero lo más importante de esto, que era lo que yo quería, que fue un ejercicio que hice yo conmigo misma, es que la próxima vez que alguien camine por la Rambla y de repente se topen con una escultura, que además seguramente está como tan metida en nuestro día a día que no somos capaces ni de verla, que nos paremos, que la miremos desde otra perspectiva, y si además tenemos la oportunidad, que miremos un poco, pues por lo menos cómo se llama, ¿no? Algunas además tienen el nombre y el año. Y pensar que, como decías tú, ¿no?, llevan ahí desde el 73, han viajado kilómetros, han visto pasar diferentes gobiernos, dictaduras, calimas, modas, nos han visto crecer, claro, seguramente todos nosotros.
Claro, están ahí mucho antes de que yo estuviera en el mundo, vaya.
Igual que yo. Tal cual.
Pues qué maravilla de historia, me encanta. A mí me encantan estas anécdotas. Me encantan estas anécdotas como cuando me contaron que los Beatles estuvieron ahí en Puerto de la Cruz. ¿Entiendes? No sé si lo sabías o no.
Sí, algo me había
encanta
llegado.
Me encanta esto y tenerlo en cuenta y saberlo y conocerlo y es maravilloso. Oye, imagino que como siempre nos traes también artistas actuales, ¿no es así?
Pues sí, traigo una breve selección por si alguien nos está escuchando y puede haber una tercera exposición de esculturas en la calle, a ver si hay un poquito más de representación de artistas canarios, que yo creo que, bueno, sería interesante. Así que comienzo con Irene Suárez, que es una artista tinerfeña. Ella está enfocada principalmente en la escultura, la cerámica y la fundición artística, aunque recientemente ha expandido un poco su trabajo hacia algo diferente, como es la gráfica artística y la fotografía analógica. Y bueno, ella pues busca explorar nuevas técnicas, nuevos enfoques, pero casi siempre se centra en la materialidad y en la experimentación. Ella utiliza sobre todo la geometría y la línea para estudiar y analizar las relaciones interpersonales y las emociones humanas. Ya pueden ser tanto positivas como negativas. Y su investigación se centra en los beneficios de estas relaciones que tenemos para la salud mental y la memoria. Por ejemplo, tiene un proyecto que se llama La fragilidad del ser y de la forma, donde busca explorar la complejidad de la experiencia humana, utilizando la memoria y el recuerdo como herramientas esenciales para reflexionar sobre la vida.
Genial, pues nos apuntamos este nombre, Irene Suárez, y entiendo que no es la única que está moviendo la escultura ahora mismo aquí en Canarias, en Tenerife.
Para nada, para nada. Hay muchísimas más y eso que solo traigo unas poquitas. Otra sería Claudia Bolaños, que es una escultora y ceramista canaria, también de Tenerife. Ella empezó a trastear con la escultura desde que, bueno, empezó a estudiar Bellas Artes. Y bueno, ella comenzó con todo el tema de la fundición artística. Se metió de lleno en la cerámica y en la fundición concretamente de bronce. Y bueno, empezó a dar vida a sus primeras piezas, que lejos de ser pequeñas eran de cierto tamaño, ¿no? Después, bueno, ella decidió profundizar en todo este mundo de la cerámica contemporánea y bueno, empezó a estudiar otro tipo de máster. Pero lo interesante es que es una artista que juega con materiales y técnicas, mezclando un poco como todo lo que tiene que ver más con la tradición, con la experimentación, para crear pues piezas que sorprenden. No sé si has tenido la oportunidad de ver alguna de sus piezas, pero son súper, súper interesantes.
Pues me suena un montón Claudia Bolaños, la rastrearé, la buscaré en Instagram, pero casi seguro que he visto algo suyo, porque me suena muchísimo el nombre. Y hemos hablado de dos escultoras, Irene Suárez y Claudia Bolaños, y tenemos algunas escultor.
Sí, tenemos también a un hombre que se junta a este equipo de escultoras, que es Paco Moreno, que es un escultor también tinerfeño, también ha estudiado Bellas Artes, en este caso en Valencia, y él combina la escultura con la investigación artística. Además, ha sido reconocido en certámenes como el Premio de Escultura de la Universidad de La Laguna, donde ganó con una obra que se llama Calabrote. Él ha participado además en exposiciones colectivas como Abrazo a la Cultura junto a otros artistas, y además comparte su proceso creativo en el Instagram, que aprovecho para darlo, es pacomoreno.art, donde muestra esculturas realizadas incluso en la playa de las Américas. Dime tú si no es un enclave peligroso, sí, con tantos guiris para hacer una escultura.
Es peligroso.
Total. Su trabajo más reciente busca jugar con materiales reciclados como plásticas, latas, prendas de ropa, que ya sabes que a mí todo este universo me encanta. Sí. Y bueno, todo un arsenal de objetos cotidianos que él pues logra transformar en arte. Él reflexiona sobre la basura y el gesto creativo, ¿no? Cómo el humano toma materiales de la naturaleza, los transforma y los mezcla, creando algo nuevo. Porque para él cada material tiene su propia vida y su propia entidad, ¿no? Y el error, la basura y lo inesperado también forma parte del proceso. Es un artista que realmente nos invita a mirar de otra manera lo que nos rodea y a pensar sobre la creación, la naturaleza y nuestra propia interacción con el mundo.
Qué interesante, como siempre, todo lo que nos trae. Y hemos hablado de artistas y seguro nos quedan artesanos, ¿verdad? Casi
seguro. Por supuesto. Por supuesto, como siempre. En este caso voy a hablar de alguien un poquito más experimentado. Voy a hablar de Eulogio Concepción, que es un verdadero maestro de la cestería de pírgano. El pírgano es ese vástago con que se une la rama al tronco en la palmera. Y bueno, él es de Lanzarote, tiene 90 años, si no me equivoco, a lo mejor alguno más. Sí, sí, y todavía sigue trabajando en su taller, está en Aría, dando forma pues a esas fibras de palmera que transforma en cestas, en lámparas y en un montón de tipos de objetos. Él empezó desde niño tomando las tiras de pírgano del montón que dejaba su padre tras la cosecha y poco a poco fue perfeccionando la técnica hasta lo que es hoy, que es un maestro. Rodeado de cuchillos y afiladores, ¿no? Siempre, él sigue remojando y moldeando esos pírganos para mantener viva esta tradición que es pues ancestral, ¿no? Y además que poco a poco se va perdiendo. Sus piezas, además de ser funcionales, tienen un toque estético único. Algunas lámparas incluso se usan en diferentes restaurantes de la isla y aportan como ese aire isleño y artesanal al espacio. Pero lo interesante es que para él lo importante no es solamente la venta, ¿no? Lo importante es para él que siga existiendo la tradición, ¿no? Que se siguiera haciendo cestería y enseñando pues a los pocos jóvenes que se acercan al taller para aprender.
Por supuesto, que no se pierda, ¿verdad? Que no se pierda ese trabajo de la cestería. Oye, ¿vamos con recomendaciones?
Pues sí, vamos con recomendaciones. Tengo una de ultimísima hora, porque ya sabes que aquí no para de entrar actividad todo el rato, y es Mujeres Isla, que es una exposición que se va a celebrar en La Panera, que es un espacio del que ya mencioné el programa pasado, que está en La Laguna, y es una exposición que va a estar desde el 24 de octubre hasta el 22 de noviembre, una exposición de Raquel San Nicolás y Cristóbal Tavares, y básicamente es un diálogo entre pintura y fotografía, entre pasado y presente, y ellos buscan hacer una reinterpretación de la maga idealizada del pintor Pedro de Besala. Y además va a haber un encuentro visual con 12 mujeres tinerfeñas que reivindican la raíz y la isla como lugar de creación y pertenencia. Es una época, además está comisariada por Guillermo Espinosa.
Y se inaugura, has dicho, este viernes 24, ¿no es así?
Este viernes 24 en de octubre Panera. Y estará exactamente hasta el 22 de noviembre. Apuntado, o sea que hay un mes para visitarla.
Fenomenal. Vamos con más cosas.
Luego quería hablar de un proyecto que se llama La Pinochera, que nació en 2019, si no me equivoco, con la idea un poco de acercar a los pueblos de Canarias y dar voz a las historias del campo, ¿no? Con el tiempo pues se ha ido convirtiendo en una plataforma para crear, para pensar y experimentar con lo audiovisual, desde el documental, desde la ficción, desde el videoarte o desde cualquier tipo de exploración visual. Esta quinta edición en concreto se llama El Barbecho y propone algo que es muy necesario, Antonio. No sé si estás de acuerdo conmigo, que es parar.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Total, ¿no? Igual que la tierra, que necesita descansar para volver a dar fruto, pues esta muestra nos invita a detenernos, a revisar archivos, a investigar, a crear y todo hacerlo a otro ritmo, ¿no? Un poquito más relajado. Y porque claro, a veces no nos damos cuenta que en el silencio también hay relato, en la pausa también ocurre algo importante a lo que debemos asomarnos.
Y salen luego mejores ideas, así es.
Totalmente. Es un mecanismo que yo suelo utilizar mucho porque para cualquier tipo de creador es súper esencial frenar un poco. Pues Este proyecto en Tenerife va a estar del 3 al 15 de noviembre con varias proyecciones, foros y diferentes encuentros. Y en Gran Canaria el programa lleva activo ya desde julio y va a culminar este 22 de noviembre con un pequeño conservatorio sobre las representaciones de los árboles en el cine, que me parece precioso. Uh-huh. Una cita como para mirar con calma, escuchar la tierra y redescubrir el paisaje canario desde el cine, que es una perspectiva súper interesante.
Qué buena pinta todo lo que nos traes. Más cositas.
Pues mira, luego hasta el 9 de noviembre, en el marco del 22º Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, se puede visitar la exposición de Harry Beuster, que se llama Humanizar la Geometría. Básicamente se busca rendir homenaje a este caricaturista tinerfeño y pone el foco en su manera de entender la caricatura como algo más que era, pues, algo que trascendía el humor gráfico, ¿no? Era un equilibrio entre el arte impreso y la obra original, entre el trazo tan preciso y una mirada crítica, ¿no? Reúne un total de unas 40 piezas, en su mayoría están procedentes de los herederos del artista y de la fundación, además de algunas que son específicas de la colección del TEA. Esta expo se puede visitar de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde y lo bueno es que la entrada es totalmente gratuita.
Perfecto, pues lo apuntamos de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Correcto. Y luego el 24 de octubre, o sea esta semanita, a las 6 de la tarde el TEA inaugura la exposición Néstor Reencontrado, que es una antología dedicada al artista canario Néstor Martín Fernández de la Torre, y la muestra va a reunir casi 200 obras, porque este hombre hacía de todo, entre pintura, mural, proyectos arquitectónicos, escenografías, teatrales, todo, y va a estar abierta hasta el 1 de marzo, así que bueno, hasta tenemos un montón de tiempo para verla.
Para ponerla en la agenda. ¿Alguna más que va que anotar?
Sí, dos cositas más, soy rápida. Hasta el 22 de febrero se puede visitar en el Centro Atlántico de Arte Moderno la Expo Morar, que es del artista gran canaria Esther Maldá y está comisariada por Marta Mantecón. La exposición va a recoger obras de los últimos 10 años de Aldaz, aunque ella lleva creando desde principios del siglo, y todo gira en torno al concepto de habitar. El artista usa fotos de sus intervenciones en diferentes lugares y piezas de diferentes formatos, transformando un poco el espacio en un lugar para estar y sentir, tanto en soledad como en compañía. Así que te invito a ir solo si quieres, Antonio, o con quien tú quieras.
Fenomenal, pues otra que apuntamos. Y nos queda una, ¿verdad? Una
y
más.
Y nos queda el Festival Isla Calavera, que es un festival Fenomenal. De cine fantástico de Canarias, que se va a celebrar en La Laguna del 7 al 16 de noviembre. Y atención, porque va a contar con la participación de los actores de Aliens, Janet Goldstein y William Hope, y el director Randall Kleisey, que es el director de Gris, como invitado de honor. Además, se va a otorgar un premio fantástico social al Teatro Cine Chico de La Palma, que no sé si ha estado, pero es muy, muy, muy top. Y se va a presentar una nueva sección llamada Hecho en Canarias, que me encanta porque va a ser para visibilizar el talento local. Las entradas para esto están a la venta online y en la taquilla de Multicines de Tenerife del Centro Comercial del Campo en La Laguna.
Pues fenomenal, lo apuntamos todo porque todo lo que nos trae es súper interesante y hasta aquí este repaso fantástico por las recomendaciones de la semana y llegamos a la sección más poética, el lienzo sonoro, y le pedimos a los oyentes que cierren los ojos, le vamos a pedir a la técnica que baje el sonido y que imaginen esta escultura sonora que Davi les va a describir y luego pueden buscar la obra y ver la diferencia entre lo que ellos han imaginado y cómo es realmente esta escultura.
Todo tuyo. Pues vamos a imaginar una estructura de hormigón armado que se despliega casi como un conjunto de formas geométricas interconectadas entre sí, módulos hexagonales, prismáticos que se ensamblan en una especie de disposición aparentemente arbitraria, pero que nos invita a recorrer sus formas y vacíos. Además, la superficie del concreto presenta una textura rugosa con un acabado que refleja la luz de una manera muy sutil, creando unos contrastes súper bonitos entre las sombras y las áreas iluminadas. La obra se extiende a lo largo del espacio, invitando a la interacción y a la exploración, fusionando el arte y el entorno natural. Es una pieza que además me encanta, obviamente la elegí por algo, estoy hablando de Homenaje a Gaudí, de Eduardo Paolozzi, y es una pieza en la que yo de niña he jugado prácticamente cada tarde que iba al Parque García Sanabria.
Qué bueno, pues hasta aquí la sección Artes Plásticas con David Cavaro. Muchísimas gracias por unirte y traer todo este contenido que nos gusta tantísimo. Y nos vemos dentro de 15 días. Hasta entonces, que se dé fenomenal todo. ¿Vale, David?
Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte.
Y nada, y despedimos a David y nos vamos unos minutitos a publicidad y a la vuelta literatura, aquí en La Colada.
Estás escuchando ICODEN DAUTE Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas Daute e Isla Baja, ICODEN, Valle de la Orotava y Acentejo.
¿Te imaginas una camiseta que se la ponga quien se la ponga? ¿Le sienta bien? Pues esa camiseta existe. Porque esta es una camiseta de comercio justo. Por eso te sienta bien a ti, a quien la ha cosido e incluso al planeta. Da igual que sea ropa, café, cacao, té o azúcar. Los productos de comercio justo le sientan bien a todo el mundo. Elige comercio justo.
Agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Frescos, muy nuestros, comprometidos con el medio ambiente, con el paisaje y con el desarrollo rural. Disfruta de la calidad y de la variedad de los mejores productos de nuestra tierra. Directamente del campo a tu mesa. Ven a los agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Es un mensaje del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Yuconda Esparragosa, CEO de Lavandería Romeral.
Implementar nuevas tecnologías nos ha permitido aumentar la vida útil de la ropa de habitaciones y de restaurantes de los hoteles y reducir la huella de carbono de nuestra empresa.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube @turismodecanarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Mi primera vez fue una operación que tuvo mi madre, tuvo cáncer de útero y necesitaban donantes para hacer la operación y me ofrecí. A esa gente que tiene miedo de donar, que no tengan miedo, que esto es un proceso muy corto y puedes ayudar a muchas personas.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea. En Turismo de Islas Canarias trabajamos por un turismo sostenible y responsable. Un turismo que repercuta en el bienestar de la ciudadanía canaria, que garantice la sostenibilidad medioambiental y que mejore la competitividad de nuestra economía. Un turismo que, en definitiva, sitúe en el centro a la ciudadanía, la sostenibilidad y la competitividad del archipiélago. Descubre cómo lo hacemos en turismodeislascanarias.com. Turismo de Islas Canarias. Gobierno de Canarias.
¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor?
De mayor, quiero ser mayor, sin que eso signifique ser invisible. Mayor con derechos, con voz, con vida propia.
Desde Cruz Roja te invitamos a mirar más de cerca, a que te preguntes cómo quieres que sea tu vida a su edad. Porque cuando te acercas a la realidad de las personas mayores, también te estás acercando a la vida que quieres para ti y para quienes vienen detrás. Hagamos lo posible.
La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones.
transparenciacanarias.org.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor moviendo cosas con la mente. Tú, cerrando el grifo de agua mientras te enjabonas, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Siempre lo mismo. Tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro. Y viaja sin estrés en guagua o tranvía. En 2025, moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife.
Este próximo 2026, ICODEN Daute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. ICODEN Daute Radio. 2 décadas haciendo radio contigo.
La Colada, con Antonio Funes, ICODEN Daute Radio.
Continuamos aquí en La Colada cuando son las 8 y 39 y ahora es el turno de la literatura y es por ello que nos acompaña David Cabrera, coordinador de Ediciones La Palma, además de autor de Guías de Viaje, colaborador de El Viajero en el diario El País y autor de la novela El Juego de Caer, y ya lo veo por ahí conectado y lo tenemos con nosotros para ayudarnos con La Colada. Buenas tardes o buenos días, según para quién, ¿no, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Antonio, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez contigo. Mira, aquí son las 13 y 39.
Eso, la semana la semana del 22 de septiembre te pillábamos en el Festival Iberoamericano de La Palma. El 7 de octubre estabas a 2 días de empezar la Feria del Libro de La Laguna, que quería empezar preguntándote qué tal se te dio. ¿Qué tal se dio todo? ¿Cómo fue?
Sí, la Feria de La Laguna, extraordinaria, la verdad. Una maravilla, yo creo que salió todo el mundo muy contento, editoriales, librerías.
Qué bien.
Un trabajo extraordinario el que hace Mario Silva. Así que muy contentos, la verdad.
Y hoy te tenemos al otro lado del Atlántico, en México, ¿no es así?
Sí, sí, me pilláis aquí en México. Y entonces el programa de hoy es un poco extraño porque no tengo libros de la editorial que mostraros. Pero vamos a hablar, te digo, brevemente de ya que estoy aquí, vamos a hablar de un libro y de una conferencia que os recomendé del Festival Hispanoamericano que hizo Jesús Ferrero con Mónica Lavín, y el libro es Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. No os voy a hablar del libro ni voy a hacer un estudio sesudo, pero simplemente contaros que he venido a México y qué mejor forma de viajar que leyendo literatura. No exactamente. Dime. No exactamente el país, porque es un escritor inglés, pero que habla de México, ¿no? Y aunque parezca paradójico, es una gran novela mexicana, la verdad.
Claro.
Una inmensa novela.
Vas a ir donde se escribió, a Cuernavaca, donde estuvo.
Sí, acabo de volver.
Donde estuvo Malcolm Lowry, donde escribió este libro, Bajo el Volcán.
Sí, acabo de volver en plan groupie, he estado unos días allí. Qué maravilla de ciudad, se la recomiendo a todo el mundo. Y yo, a ver cómo hago esto, te digo, con brevedad, porque tengo que salir a almorzar y esta ciudad es inmensa y si no, no llego.
Sí, sí, te liberamos muy pronto.
Sí, aprovechando una frase de Malcolm Lowry en el libro que dice, la vida no tenía tiempo que perder, voy a intentar hablar un poquito de lo mío. Entonces, voy a hablar con un libro de Ediciones La Palma de una autora mexicana que se llama Marisol García Walsh, ¿vale? Y voy a intentar hilar desde ahí hasta Malcolm Lowry y me despido, espero en 5 minutillos tener.
Venga,
entonces,
vamos
primero hagamos un poco de promo de lo nuestro.
Venga.
En Ediciones La Palma tenemos en una colección que se llama M, Escritura de Mujeres en Español, un libro maravilloso de esta escritora mexicana que se llama Marisol García Walsh, que se llama Comparecencia Involuntaria, en la que narra es un hecho autobiográfico, se llama Literatura Forense, de una experiencia de una violación multitudinaria que sufrió ella en México. Sabéis que en México hay un alto índice de feminicidios. Y bueno, pues este libro que sacamos en la colección M, donde tenemos autoras como María Negroni o Luz Pichel, salió, salió hace 2 años, no es novedad. Pertenece a la misma colección de algún libro que hemos hablado en el programa, Tener una voz, de Lorena López Medina, creo que lo hemos comentado alguna vez aquí. Y este libro, de una autora mexicana y de una temática tan, tan bestia, lo voy a enlazar con un escritor mexicano que se llama Julián Herbert. Julián Herbert sacó el año pasado un libro en Penguin Random House, en 2024, que se llama Overol, Apuntes sobre la narrativa mexicana reciente, donde menciona el libro de esta chica, de esta mujer, de Marisol. Hace una reseña de entre muchos autores de la narrativa contemporánea mexicana de Marisol. Y curiosamente, y aquí sí que puedo enseñar algo, es el prologuista de la edición que me estoy leyendo Debajo el Volcán.
Fíjate.
De Malcolm Lowry. Entonces creía pertinente hacer un poco el vínculo, ¿no? ¿Y qué más os puedo contar? A ver.
Nada, pues lo has hilado de manera fenomenal. Oye, y qué importante, interesante o curioso cuando una obra artística cobra relevancia, ¿verdad? Y coloca un lugar en el mapa, como en este caso, ¿verdad? Cuernavaca. O, por ejemplo, El Quijote, La Mancha, ¿no? Los que somos de La Mancha, que yo soy manchego, ¿de dónde eres? ¿De dónde El Quijote? O, por ejemplo, aquí en este pueblo, en el libro de Andrea Abreu, ¿verdad? Panza de burro. Pues si lo lees, estás viendo el paisaje de aquí, de Icod. ¿Entiendes? O, por ejemplo, sí. Dulce María Loinaz, todo lo que escribió sobre la Orotava o sobre Puerto de la Cruz, ¿verdad? Pues ocurre también en este libro del que nos habla, Bajo el Volcán.
Eso es. Y yo, en plan groupie, me he ido a Cuernavaca un poco a sentir la atmósfera en la que este hombre, en la que Malcolm Lowry escribió el libro en los años 30, y entregado porque he hecho un turismo disfrutón, que es levantarme y leer, pasear por la ciudad, intentar encontrar los sitios que él menciona en el libro. Y todo esto, en el fondo, es una apología a la literatura, ¿no? La literatura es algo que te acompaña, claro, en un viaje, por ejemplo, ¿no? Claro. Que te lleva más hondo al sitio al que vas. Y por eso, mis breves palabras de hoy en el programa, quería hablar de esto, ¿no? De la conexión de este libro de La Palma, de la colección del prologuista, de Julián Herbert. Y nada, y terminar un poco contándoos lo que ha sido Cuernavaca, sin que se me olvide que si alguna vez algún oyente puede viajar a esta ciudad mexicana, vaya por favor al Museo de Robert Brady, que es un museo fascinante, pop, increíble.
Qué bueno.
Que de un artista estadounidense que compró un monasterio franciscano y dentro montó su casa, a donde fueron figuras de la cultura como Josephine Baker, Octavio Paz o Peggy Guggenheim, y estuvieron por ahí, imagínate, tomando mezcal como Malcolm Lowry, bebiendo tequila y disfrutando de esta ciudad que es fascinante, la verdad. Han sido unos días maravillosos y quería hilar con eso, con lo mío, ¿no? Con mis libros, y yo creo que es perfecto, ¿no? Este nexo entre Julián Herbert, Malcolm Lowry y Marisol García Walsh.
Pues qué maravilla, David, siempre el contenido que nos traes. Te despedimos y te liberamos para que te vayas a almorzar. Recordando, edicioneslapalma.com y en Instagram, @edicioneslapalma. Y pueden ver todas las novedades. Y nada, te liberamos y nos vemos dentro de 15 días, si así gustas.
Venga, genial. Muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, David. Hasta luego. Y nosotros ahora nos vamos a publicidad y a la vuelta. Dani Prieto con proyectos interesantísimos. No os lo podéis perder. Hasta ahora.
Icoden Daute Radio, Tenerife Norte. Somos como tú. Escúchanos en los diales de frecuencia modulada 92.8 y 91.4 y también online en la web de la emisora, así como en tu teléfono móvil a través de las aplicaciones MyTuner y TuneIn, entre otras. Además, podrás ver todos nuestros programas en vídeo, en directo y en diferido. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Icoden Daute Radio y disfruta a la carta de cualquiera de ellos cuando lo desees. Desde 2006, haciendo radio contigo.
El 15 de febrero, el Día Mundial del Cáncer Infantil, le diagnosticaron una leucemia galopante. Nuestra sangre no se puede duplicar, es vital la son vitales las donaciones. Nos ayudaba a seguir manteniendo a nuestra hija viva.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso.
En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores.
Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta pesca artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local.
Pesca artesanal. Pescado de Tenerife. Cabildo de Tenerife.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Muchas niñas, niños y adolescentes conocen el miedo por las películas. Para otros,
¡te vas a enterar!
La película de terror es la vida real. Un entorno sin violencia es el mejor escenario para que las niñas y los niños de hoy alcancen una vida plena y sana mañana. Crecer sin violencia para vivir sin miedo. Gobierno de España.
¿Sabías que nuestro quesito...
Sí, sí, el de aquí.
Además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito? ¡Qué sostenible, ¿verdad?
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad.
Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
En nuestro trabajo los ginecólogos en paritorio nos podemos encontrar con una situación realmente grave y temida, que es la hemorragia posparto. Es importante recibir esa sangre en ese momento para salvarle la vida a la paciente. La hemorragia grave solo tiene un tratamiento y es la sangre.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
Piensa en los tomatitos de aquí. ¡Qué olorcito más bueno! Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor.
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad.
Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
La Colada, con Antonio Funes y Coden Daute Radio.
Pues después de esta breve pausa seguimos aquí en La Colada y ahora es el turno de la divulgación, la ciencia, la creación de contenido. Es el turno de Dani Prieto. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un placer estar aquí.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad, con ganas de charlar y un poco contar el proyecto.
Muchísimas gracias que estés aquí. Y nada, decirte que tú que ya llevas un tiempo en esto del podcast y más o menos conoces los tiempos, los ritmos, ¿crees que una entrevista de entre 20 y 30 minutos va a dar tiempo para que nos cuentes todo lo que tienes en mente y todo lo que estás haciendo?
Sí, se resume mucho y a mí me cortan y no tienen problema en cortarme y yo creo que sí, queda.
Para quien no lo conozca, Dani Prieto es físico por la Universidad de La Laguna y además de físico, profesor y divulgador de vocación, partiendo de la premisa de que la ciencia que no se comunica es ciencia que no se hace. Por ello realiza charlas en distintos congresos, divulgación en redes y eventos presenciales. También es el presentador del podcast de referencia sobre la investigación científica y cultural de Canarias, Palique Divulgativo, un programa donde charla sobre la actualidad investigadora del archipiélago y entrevista a profesionales canarios de todos los ámbitos del conocimiento, con un tono cercano y desenfadado. Y nada, quiero empezar porque por proximidad nos suscita muchísimo interés el simulacro que hubo en Carachico el 26 de septiembre, en el que estuviste involucrado desde el primer día. Cuéntanos un poquito, antes de entrar en Palique Divulgativo y Tagoros de Palique, cuéntanos un poquito cómo fueron esas jornadas y cuál era tu cometido, porque el simulacro fue el día 26, como he dicho, pero tú estuviste desde el primer día allí, ¿no es así?
Pues sí, sí. Yo, para contextualizar un poco, soy físico, pero actualmente he estado trabajando este último año de vulcanólogo en el INVOLCAN, el Instituto Volcanológico de Canarias. Y allí, por azares del destino y porque al final tengo experiencia en el mundillo, pues me convertí un poco en el coordinador de las actividades de divulgación del INVOLCAN, junto con mis compañeros. Éramos un equipo, pero bueno, estábamos un poco de coordinadores de todo. Entonces, claro, pues el INVOLCAN durante esa semana que fue el simulacro, porque la gente del simulacro fue el día 26, que fue la acción. Pero claro, ya el PEVOLCA, el plan de emergencia y todo eso, empezaron a hacer reuniones simuladas desde el miércoles. Claro. Entonces, claro, ya había cosas previas durante toda la semana. En una de esas actividades, pues proyección de documentales, charlas en colegios, concursos de dibujo de dibujo para escolares del municipio de Carachico, rutas de geoturismo guiadas y un montón de cosas que estuvimos, claro, que todo eso lleva un trabajo previo. Fue un septiembre muy, muy intenso desde el día 1. pero se salió bien, salió bien, se pudo, mucha ansiedad, mucho agobio, pero al final se consiguió y la verdad que la gente muy satisfecha con el resultado.
Genial, y ahora sí vamos con Palique Divulgativo. ¿Cómo nació? ¿De qué? ¿Qué es Palique Divulgativo?
Pues Palique Divulgativo, como comentabas antes, es un podcast, pero no es un podcast de ciencia, pero no es un podcast de ciencia al uso, como los hay muchos, muy buenos y de fama bastante, bastante importante, sino es un podcast de ciencia local. Es decir, nosotros quisimos centrarnos, sentíamos que sí, que la gente habla mucho en sus podcasts de ciencia, de investigación, de todo el mundo, pero en Canarias es un territorio que tiene cuenta con centros de investigación muy potentes, no solo astrofísica, que quizás es el más famoso, pero de un montón de ámbitos distintos, tanto en ciencias como en humanidades, y bueno, son ámbitos que se pueden mezclar un poquito. Nos faltaba ese hueco, entonces me reuní con tres compañeros, con Adrián Flores, que es ambientólogo, Rafael Suárez, que es biólogo, y Víctor de León, que también es icodense y es biólogo también, y juntos decidimos montar en 2021 este proyectito, que ya lleva 140 episodios, y como decías, pues hablamos tanto de tertulias, donde comentamos actualidad científica de las islas, como entrevistamos investigadores de todos los ámbitos. Hemos tenido filología hispánica, física, biología, química, periodismo, antropología, hemos tenido de todo, pero siempre relacionados de una forma u otra con el archipiélago y con lo que se hace aquí.
Oye, por casualidad, ¿recuerdas el momento en el que nació la idea, el lugar que estabais haciendo, que estabais hablando?
Pues a nosotros nos gusta mucho, me gusta mucho esta historia, porque en realidad he acabado currando de eso, porque Palique nace con el Tajo Gaite, con la erupción de La Palma de 2021, y es que en aquella época muchos creadores de contenido y muchos influencers hicieron como directos benéficos para recaudar fondos y bueno, ayudar a los afectados por el volcán. Y a nosotros se nos ocurrió decir, bueno, ¿y si reunimos a divulgadores en un evento online y que den charlitas cortas y vamos a hacer algo así más entretenido y publicitamos el número de cuenta que había habilitado el Cabildo y todo lo demás? Y nada, nos gustó tanto el formato, fue un éxito, reunimos como una treintena de divulgadores y a partir de ahí nos quedamos con el gusanillo, nos entrevistaron en la radio, la iniciativa tuvo cierta publicidad. Y nos quedamos con el gusanillo y dijimos, oye, si hacemos esto todas las semanas, y entonces a partir de ahí nace Palique Divulgativo, pues el 28 de octubre de 2021, ahora en la próxima semana hacemos ya 4 años de proyecto.
Cuarto aniversario.
Sí, wow. cuarto aniversario ya, que es que lo pienso y digo, yo acababa de salir de la universidad cuando montamos el formato.
Ni te imaginabas que iba a llegar a 4 años ni nada.
Que va. Nosotros me acuerdo, nos acordamos de discutir al principio, cuando usábamos Twitter, porque ya es verdad que ahora nos centramos sobre todo en Instagram, donde nos pueden seguir como @pdivulgativo. Cuando usábamos Twitter poníamos #PD de Palique Divulgativo 01 y decíamos, chos, ponemos el cero delante, porque a lo mejor no llegamos a 10, entonces no tiene sentido poner el cero delante, no sé qué.
Qué discusión.
O sea, ese era el punto, y ahora estamos en 140 capítulos, claro, o sea, claro. Que ha pasado ya.
Oye, ¿y qué te aporta o qué te aportaba para comenzar el proyecto Palique Divulgativo? Porque los comienzos no siempre son difíciles, y lleva mucho tiempo, y lleva mucho esfuerzo, y lleva horas. ¿Qué te aportaba, más allá de lo económico? Porque al principio, ya te digo, se ve poco.
No, y nosotros no vemos nada, o sea, claro, esto lo hacemos todo por el arte, es un hobby que tenemos y que nos gusta y que al final nos salen eventos en directo que sí son remunerados, pero en general, por ejemplo, por los episodios, nosotros la idea es que todo el mundo tenga ni hay crowdfunding si la gente nos quiere apoyar económicamente, pero sí que no hay contenido exclusivo ni nada porque queremos que el contenido sea para todo el mundo. Pues a mí lo que me aportaba principalmente era estar semana tras semana compartiendo un rato con tres personas que yo había conocido por Twitter, porque ni siquiera nos conocíamos en persona, sino nos conocimos por redes sociales, que tenían las mismas inquietudes que yo de divulgación, y echar un rato con ellos y pasar el rato y conocer a personalidades de toda Canarias.
Divulgar y aprender a la vez que está...
Exacto, sí. Claro. Porque al final a mí hay una definición de divulgador que me gusta mucho, que la hace Ignacio Trespo, que es ese de Stendhal como divulgador, que es un médico valenciano. Y él en su divulgación dice que al final el divulgador es aquella persona que le gusta mucho aprender y luego contarlo. Claro. Y digo, pues mira, sí, es una buena definición.
Claro, y que disfruta, ¿verdad? Se nota un montón cuando alguien disfruta contando sí. algo, ¿verdad?
Al final yo creo que también es un poco no solo contarlo, sino qué cuentas, sino además cómo lo cuentas.
¿Cómo lo cuentas?
Porque hay divulgadores que es más en redes sociales, hay divulgadores que es más en radio, en libros. A mí lo que me permitió el podcast darme cuenta es que a mí lo que me gusta es hablar. Y me gusta la esencia de radio, pero bueno, con los medios que tenemos nosotros. Y al final, quieras o no, es una forma distinta de llegar. Y la gente lo agradece mucho.
¿Tienes más de comunicador o de científico, ahora diría, después de estos 4 años?
Pues después de estos 4 años yo creo que siempre he tenido más alma de comunicador. Porque yo me metí en física porque me gustaba mucho la física y es una carrera que no me arrepiento nada de haber estudiado. La disfruté muchísimo y me lo paso muy bien y me gusta aplicarla en mi vida. Pero es verdad que a medio de camino dije, yo, ¿y si hubiese hecho periodismo?
Claro.
Pero creo que tomé la decisión correcta y ahora, por ejemplo, sí que en Involcam estoy llevando la parte más de comunicación, de divulgación, y eso, quieras o no, pues ya es dedicarse un poquito a esto. Claro. Y yo me lo paso pipa. O sea, a mí la radio, la tele, los periódicos y todo eso me encanta. Me encanta escribir, me encanta hablar, preparar contenido y al final me encanta comunicar.
5 temporadas, 139 episodios y más de 1000 suscriptores. Y con todo este tiempo, ¿algún programa que recuerdes con especial cariño, por alguna anécdota, curiosidad? No sé si se te viene algo así.
Pues
de repente.
Hay varios capítulos, pero yo diría que hay dos que especialmente me llaman la atención. Uno de ellos es en el que entrevisto justamente a una amiga, a Laura Hermosa, que es doctora en astrofísica, es asturiana. Y es, entrevistamos a ella y a su compañera Lucía porque tenían un proyecto de astronomía rural en Asturias. Poco tiene que ver con Canarias, pero las sinergias de ese proyecto son las mismas que las de Palique. Dar a conocer lo local, pues eso, hablar precisamente de la cercanía, de que se puede hacer ciencia aquí, pero en Asturias y en Canarias. Entonces hablamos mucho de esa equivalencia durante el programa. Y otro que me gustó muchísimo, sobre todo por la invitada, fue el capítulo 93, de hecho, se llamaba Voces del Mar, en el que hablábamos con Raquel Modino, que es una investigadora de antropología de la Universidad de La Laguna, que está especializada en el uso, en la gestión económica de las reservas marinas en Canarias. Entonces, ¿cómo convivir el hecho, por ejemplo, el Mar de las Calmas, cómo convive lo que es la reserva marina para el cuidado y la conservación de la naturaleza con los pescadores de la Restinga? O sea, ¿cuál es ese equilibrio? ¿Cómo se busca? Claro. Entonces, su investigación se centraba principalmente en eso. Y a mí es un capítulo que ese me conquistó. Porque además antropología es un tema del que yo no tengo ni idea. Claro. Y son los capítulos que más me gustan. Los que voy como un niño a aprender.
En los que aprende. Exacto.
Exacto.
Oye, a mí me gusta muchísimo el tono que le dais. Y eso se ve súper rápido en el título que le ponen ya a los programas. Por ejemplo, el programa 90 llevaba por título, y lo he apuntado, Tinder divulgativo, un match con la ciencia. A mí me ha gustado, ¿por qué? Porque ya te engancha simplemente el título. Y este último capítulo, el 139, lleva por título Pelete o Calufa, y nos deja como descripción para ir abriendo boca. En 2021, un joven estudiante de 14 años del norte de Tenerife sorprendía a la comunidad tuitera develándose como el administrador de la cuenta de Meteo Tenerife, un perfil dedicado a divulgar la meteorología de Canarias con miles de seguidores. Hoy, 4 años después, y ya convertido en estudiante de física, Diego Álvarez nos vuelve a visitar para comentar la actualidad de los cielos. Y le dais eso, un tono cercano, ligero, pero los temas son súper interesantes y creo que eso es lo que le hace atractivo, ¿no? Y os divertí haciendo Palique.
Sí, sí, nos lo pasamos muy bien porque al final cada uno tiene su vida. Rafa, por ejemplo, es un compañero que está trabajando en Gran Canaria, entonces nos vemos muy poco. Yo, de hecho, vengo de Gran Canaria hoy mismo porque ayer quedé para verle. Y no, nosotros nos vemos poco porque lo hacemos todo online. Entonces, ese ratito, ahora lo estamos haciendo cada 2 semanas el programa, entonces ese ratito cada 2 semanas... de estar entrevistando, de prepararnos el programa, de hacer eventos y cosas así, pues se agradece muchísimo. Y nada, digo, los tonos, bueno, a mí me gusta mucho jugar con el título. O sea, soy muy de buscarle el doble sentido, de usar metáforas, de tirar mucho a lo local también. Entonces, como me sale esa vena más poética a veces con poniendo títulos a los episodios, que se alejan un poquito, que juego un poco ahí en el filo de la navaja, pero se disfruta mucho.
Oye, ¿pensabais o cuándo empezasteis a daros cuenta que tenía recorrido, que tenía potencia? Vamos a buscar realmente contenido para programas, vamos a programar en el tiempo. ¿Cuándo más o menos os disteis cuenta?
Pues yo creo que a raíz de Es verdad que la primera temporada fue un poco, de hecho, si la gente va a los primeros capítulos van a ver que tiene un ritmo terrible.
La evolución que tiene es grandísima.
Sí, sí, no, de hecho tú escuchas los primeros capítulos y es como, uff, por Dios, eso no se puede escuchar porque es muy lento y entonces...
No, pero todo tiene un comienzo y todo tiene una aprendizaje,
sí, no,
y seguirá aprendiendo, ¿no? O claro, igual que yo seguiré aprendiendo, claro.
Y yo creo que al final es lo importante y por eso esos capítulos siguen ahí, no solo por el contenido, sino que además se ve el cambio luego y se ve la evolución. Entonces nosotros siempre animamos a empezar en torno al capítulo 50, que es cuando la cosa ya empezó a nosotros a tener mucha más soltura y a hacerlo más dinámico, y si te gusta ya luego puedes meterle mano a los primeros capítulos, que son un poquito más densos de escuchar. Pero yo creo que sí, en torno al final de primera temporada, en torno a inicios de la segunda, ahí ya nos cambió el chip y dijimos, vamos a centrarnos exclusivamente en Canarias, porque es verdad que en principio íbamos como tocando palos, distintos palos, y no acabábamos de encontrar el lugar, pero siempre teníamos ese enfoque muy, muy local. En cambio, ya luego a partir de la segunda temporada nos enfilamos, nos empezaron a salir eventos en directo con Museos de Tenerife, con el FE Festival, con la Feria de la Ciencia de la Orotava, y ya ahora venimos, de hecho en agosto fuimos a Gran Canaria, nuestro primer evento fuera de Tenerife, al Festival Beñesmer, que lo organiza el Ayuntamiento de Galdar. Y son cosas que ya dices, ya nos empiezan a conocer, ya empiezan a identificarnos. Y una cosa que me ha pasado muchas veces saliendo de fiesta por la laguna, de que a las 3 de la mañana me pare alguien y me diga, oye, tal, tú eres el de Palique, no sé qué. Y es como,
claro.
Es raro, porque me pasó una vez en carnavales que me paró y dice, soy fan tuyo. Y yo me quedé mirándolo diciendo,
¿y ahora qué digo yo? ¿Qué hago yo, no?
Dice, ¿seguro que me reconoces o es que has bebido demasiado? Y me dice, Palique, ¿qué te digo yo? Vale, sí, me conoce.
Sí, sí, sabe quién soy. Oye, ¿y al principio os daba miedo decir, ¿y habrá contenido para seguir haciendo el programa o no? ¿Os disteis cuenta pronto de decir, es que es exponencial, cuanto más temas saco, más se me abre el campo?
Yo creo que siempre hemos tenido la seguridad, y ya no solo por el número de temas, sino que además, a medida que nosotros vamos pasando los años, más gente empieza el doctorado, más gente termina la tesis, más gente va haciendo investigaciones, más gente empieza proyectos súper interesantes. Y igual que nosotros evolucionamos y vamos creciendo, los invitados van apareciendo. Claro. Entonces, de hecho, gente que a lo mejor no teníamos ni idea y alguien nos manda por Instagram y dice, oye, mira, conozco a este chico que hace esto, estaría súper hueco, le iba a hacer un programa. Y es como, de repente descubre ese perfil y dice, oye, pues sí, estaría súper guay tenerlo aquí en el podcast.
Es lo bueno de este tipo de proyectos, que descubres cosas que no te imaginabas cuando habías empezado. Después de 139 programas, ¿aún sientes antes de empezar eso en el estómago? ¿Ya lo tienes?
Sí, eso se siente siempre, eso yo creo que nunca se va. Y sobre todo, no es tanto nervios, sino ilusión. El rollo de, yo quiero que llegue ya el jueves. Nosotros, claro, los capítulos subimos los lunes, pero grabamos los jueves.
Claro.
Entonces yo creo que ya por hecho, este jueves vamos a grabar el 140 para subirlo el próximo lunes. Y ya es como el rollo de...
ganas de empezar.
Yo quiero ya, por ejemplo, encima nos han encadenado ahora varias semanas de programas que teníamos grabados ya. Por ejemplo, el último que subimos, pues lo habíamos grabado a mediados de septiembre, porque nos encadenaron como varias fechas de que los invitados podían esas fechas y todo el rollo. Y llevamos como un mes sin grabar y yo estoy ya que me subo por las paredes de que necesito quedar y hablar y comentar la actualidad científica, que encima el simulacro, el plan rector del Teide, el EMU que atropellaron ahora en Gran Canaria.
Claro, claro.
Y creo que vamos a hablar también de el satélite chino que entró ahora en la atmósfera hace poco aquí en Canarias. Entonces, son noticias que todavía no hemos comentado y que ya estamos deseando que llegue el jueves para que el lunes los oyentes puedan disfrutar de la tertulia.
Pues yo me lo apunto para conectarme y escucharlo. Oye, ¿te gusta más o te sientes más cómodo preguntando o respondiendo?
Preguntando siempre, me gusta siempre, muchísimo. No. Y luego, si ya responde esa persona y luego yo puedo aportar algo, entonces sí, pero me gusta mucho preguntar.
Oye, y hemos hablado ya de Palique divulgativo y ahora te quiero preguntar por el último proyecto que habéis lanzado, Tagoror de Palique, que entiendo que nació a raíz de Palique divulgativo, ¿no?
Sí, de hecho, Tagoror de Palique es un evento en directo que hacemos en el bar Sócrates en La Laguna, por la calle Elías Serra Raffles, por si alguien lo quiere ubicar, es en la zona del cuadrilátero, en La Laguna, donde están todos los bares. Y es un evento de 6 charlas de divulgación, tanto científica como cultural, de gente que manda sus propuestas, yo elijo a 6, y en una tarde, un martes al mes, pues son como 6 charlas de 10 minutos donde, bueno, la gente cuenta sus cosas, la gente puede, y el público puede disfrutar de una bebida y todo el rollo. Y ese proyecto nace justamente a raíz de un... Yo hace... En 2023, a finales de 2023, fui a un congreso de comunicación científica en Granada. Y justamente me coincidió que a las fechas del congreso había un evento en un bar de allí, en el bar de la Tertulia, que se llamaba Aquí te pillo, aquí te cuento, de charlas también, charlas cortas. Entonces yo mandé mi propuesta, dije, bueno, ya que estoy en Granada, pues mando la propuesta y conozco a la gente que hay allí, en Casa de Divulgación. Y me cogieron, participé en el evento fue una pasada, me encantó. Y desde entonces yo llevaba rumiando la idea de llevarlo, traerlo aquí a Canarias. Entonces se me ocurrió, digo, vamos a darle un rollo más local, vamos a llamarlo Tacolor de Palique, vamos a enfocarlo dentro de lo que es el proyecto Palique Divulgativo. Y el otro día pues empecé, claro, y la dinámica es muy sencilla. Yo abro un formulario de Google que de hecho está abierto hasta este jueves, por si alguien que nos está escuchando quiere contar.
¿Dónde algo. Lo podemos encontrar? ¿En el Instagram?
En los perfiles de Palique Divulgativo, en Instagram principalmente, en el enlace de la descripción, te manda directamente a lo que es el formulario. Ahí te cuento un poco los detalles de la actividad. El jueves cerrar el formulario y la gente está mandando sus propuestas de charlas. Entonces yo haré una selección de 6 que serán los que expondrán sus temas el 11 de noviembre a las 7:30 en el bar Sócrates.
En el próximo Tagoror. El pasado, que fue el primero, fue el martes 7 de octubre a las 7:30, fue un éxito.
Sí, fue un éxito,
Yo por lo que vi, no estuve, pero por lo que vi en Instagram y tal, pues en las redes, fue un éxito.
Sí, no, y hubo un montón de movimiento, porque yo es verdad que en este tipo de eventos intento tener las expectativas bajas, porque yo digo, bueno, calculo que cada ponente va a traer 2-3 personas, entonces digo, 20 personas de público, me doy por satisfecho, tirando por lo bajo. Tal lo que ocurre, me puse a contar a la gente y eran casi 100.
Wow.
Y yo, vale, esto está muy lleno, había gente sentada en la barra, gente sentada en el suelo, en los escaloncitos allí del bar, todas las sillas ocupadas. Y claro, yo quería empezar el evento como un poquito más tarde para dar tiempo a la gente que se incorporase. Pero que va, tuve que empezar a puntuar porque ya a las 7:20 eso estaba ya a rebosar.
Entonces, ¿lo descarta o no lo descarta lo de Tagoror de 24 horas, un palique eterno, un maratón divulgativo?
Eso se descarta, pero ya, lo bueno es que ya estoy asegurado porque tengo ponentes como para 5 o 6 ediciones.
Oye, ¿algo más que quieras, que repasemos de lo que no hayas hablado, que creas que es importante?
Pues yo creo que a mí me gusta siempre hacer el llamamiento sobre todo a lo local, a dar a conocer lo local, a estar orgulloso, porque una cosa mucho que pasa en ciencia y que creo que me he dado cuenta con el tiempo es que al final cuando uno habla de descubrimientos científicos siempre se va a Marie Curie, a Albert Einstein. Yo son temas físicos porque al final es de lo que yo mamé. Pero sí que siempre nos vamos afuera. Y aquí se hace muy buena investigación, se hace mucha investigación de distintas temáticas. Y hay equipos en Canarias que son referentes en investigación a nivel mundial. Sin ir más lejos, todos los estudios que están saliendo ahora de la población canaria tiene tanto aborigen, o sea, tanto genoma subsahariano de las poblaciones del norte de África por el tema aborigen, etcétera. O sí, pues todas esas técnicas que se utilizan, que hace un par de años ganaron el Nobel de Medicina, pero con los neandertales, esas técnicas se están aplicando aquí, se usan aquí, estudios de población actual para ver los antecesores aborígenes a nivel mundial en cada comunidad, pues referentes aquí en Canarias, y son cosas de las que tenemos que estar conscientes, de las que tenemos que sentirnos orgullosos sobre todo. Porque al final, es como decías al principio, la ciencia que no se comunica es ciencia que no se hace. Claro. Entonces yo puedo tener a mi casa, al lado de mi casa, por ejemplo, yo que soy de Tegueste, está relativamente cerca, tengo el IMNA, el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, que el IMNA ahora acaba de publicar un estudio sobre el riesgo de colapso ecológico del Teide, en el que se habla de que ha perdido en los últimos 2000 años, desde que hay presencia humana en las islas, con la llegada de los primeros aborígenes, pues ha perdido muchas de las relaciones entre especies que existían en el momento y eso supone un riesgo para el equilibrio del ecosistema. Son estudios que tienen repercusión, mucha repercusión a nivel mundial y más teniendo en cuenta que el Parque Nacional del Teide es uno de los parques nacionales más visitados del mundo y se hacen aquí con instituciones públicas canarias. Entonces hay que apoyar la ciencia, hay que darla a conocer porque al final la pagamos nosotros con los impuestos y quieras o no, tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos y sobre todo también un llamamiento a los investigadores que siempre estén abiertos a comunicar lo que hacen.
Claro.
Porque al final tu sueldo, tu trabajo sale gracias a la contribución de la población general, que son los que pagan sus impuestos.
Y para sentirte orgulloso tienes que conocerlo.
Exacto.
Y estáis vosotros en eso, en ese trabajo.
La frase de conocer para amar, amar para conservar. Que se aplica tanto a la naturaleza, pero que también se puede aplicar a toda la investigación.
Así es. Pues nada, decir que estáis en Spotify, en iVoox y en Apple Podcasts. Uh-huh. También tenéis un crowdfunding, ¿no es así?
Sí, un crowdfunding que sobre todo lo tenemos para esos pequeños gastos que tenemos a nivel de podcast y que quieras o no, pues van a seguir pasando para comprar material, para comprar suscripciones a distintas plataformas donde poder alojar nuestro contenido y demás. Y nos pueden seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde somos @pdivulgativo. De todos modos, buscando pdivulgativo les va a salir cualquier red social. Y nada, tienen ahí más de 140 horas para escuchar, y un porrión de episodios y un par de temporadas. Y si quieren vernos en directo, pues también hay eventos que iremos anunciando ya en las redes sociales.
Genial, pues seguiremos en pdivulgativo, que es su nombre y la manera de encontrarlos en Instagram. Y antes de despedirte, te quería decir también que uno de los de tu vídeo hablabas de los haters o de las opiniones, ¿no? Y ese me encantó porque enfrentarse a la crítica de esa manera que lo hiciste me pareció que hay que ser muy fuerte, muy valiente y quedarte además con lo bueno, ¿no? Con la evolución, con lo bonito, con lo que has aprendido y te doy la enhorabuena por a ti y a todo el equipo por el programa que estáis haciendo y por
muchísimas
la
producción
y por lo que estáis haciendo. Así
sí,
que
eso fue bastante bastante divertido ese comentario porque digo, yo ya sé que tengo la voz nasal, no hace falta que me lo marque, sobre todo cuando son comentarios de cosas que no se pueden cambiar en 5 segundos, es como
exactamente.
No aportas nada con tu comentario. Pero bueno, yo qué sé, crecimiento al final, muchos cambios. Yo he mejorado muchísimo a la hora de locutar y lo noto muchísimo y estoy orgulloso de cómo he ido cambiando. Y la gente le gusta porque, de hecho, hace poco fue el Boreal aquí en Los Silos, el Festival Boreal, y se me acercó una chica y me dijo, a mí me gusta tu voz fañosa.
No, y comunica fenomenal, que no tiene nada que ver con la voz que cada uno tenga.
Por eso que también al final.
Así que nada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Dani, de verdad, por la invitación.
Por tenerte aquí y por contarnos todo esto que nos trae.
Un placer, yo encantado de volver.
Y nada, ahora nos vamos unos minutitos a publicidad y volvemos con la sección musical, con Ateo Menez.
Y Coden Daute Radio, Tenerife Norte. Desde 2006 haciendo radio contigo y para ti. FM 92.8 Comarcas de Acentejo y Valle de la Orotava y FM 91.4 Comarcas de Coden y Daute Isla Baja.
En España, 1 de cada 10 personas padece problemas de salud mental. Prevenir y fomentar la salud emocional, luchar contra la estigmatización de la enfermedad y favorecer que los afectados se integren en la sociedad también depende de ti. En la inclusión de las personas con problemas de salud mental, la actitud marca la diferencia. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Gobierno de España.
Prepárate para el gran día de tu boda en Peluquería Sara, en Icó de los Vinos, donde te ofrecen un completo servicio para que esa fecha tan especial sea inolvidable. Tratamientos previos, peluquería, maquillaje y fotografías de tu enlace matrimonial. Sara y su equipo de profesionales te esperan en la calle San Agustín 47 de Icó de los Vinos. Obtén información previa telefoneando al 648-879-984 o bien al 822-773-574. También puedes contemplar todo lo que Sara te ofrece a través de Instagram y Facebook. Escribe en estas redes Sara Peluquería.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Este próximo 2026, Icoden Daute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. Icoden Daute Radio. 2 décadas haciendo radio contigo.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
La Colada, con Antonio Funes y Coden Daute Radio.
Tengo claro que estoy aquí pa' que la gente lo sepa. Esta música no es mentira, aquí no hay trepa. Me grabo una canción nueva en el suelo del estudio, una piba llega de rave, toda pasada de trippy. Ketamina. Le ofrezco ayuda, ¿qué tal chica? Primero me mira, luego me grita y solo quiere descanso. Duerme, ni se inmuta. Yo sigo mi hoja de ruta, es fácil ser una rata. Lo difícil es manejar tantas con solo notas de flauta. No le pillo el gusto a la Black Label, ya sabe. Enfrente tienes al marronero, a veces para hacer dinero. Hay que fiarle droga al marronero. Tu racismo resalta por encima del resto por pensar que solo hay narcos de Marruecos. Mi madre bendice, lo observa de arriba el arcángel Gabriel. Y se santigua y una rama romero puesta bajo sus pies. Y mi palma, hay miel de palma, todo está bien. Quiero el éxito por dar el 100, no por estar de palomero. Los tuyos son críticos.
Pues después de esta breve pausa, seguimos aquí en La Colada y en la sección musical contamos con Ateo Ménez. Un gusto que estés aquí. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Súper bien. Un placer.
Voy a hacer un pequeño repaso por tu trayectoria. ¿Te parece?
Vamos ahí.
Ateo Ménez es un rapero de Telde, afincado en Nicó de los Vinos. Su proyecto nace en 2014, pero no es hasta finales de 2024 cuando decide darle un toque más profesional con la salida del EP titulado Cotufas, Roscas y Flores de Millo, donde la producción corre a cargo de Desed, de Puerto de la Cruz, y el diseño a manos de Lilia Ana, de La Matanza de Acentejo. Entre los años 2019 y 2021 pertenece al colectivo musical originario de Gran Canaria llamado Pink Island Collective, donde saca dos proyectos musicales, Tunos y El viaje del perdedor, siendo este último realizado con una producción audiovisual a manos de Adri León Arocha. Sus letras están cargadas de realidad canaria, idiosincrasia, costumbrismo y crítica social. Todo se ve elevado gracias a los videoclips a manos de Splash de La Laguna y Calle Venezuela de Gran Canaria. Y en todos estos años, desde que comenzó en 2014, ha participado en distintas salas como Lucky Galgo, La Fábrica, La Isleta o Sala Faro, además de eventos como Asaham. Me equivoqué en algo en el repaso, algo que te gustaría matizar.
Está todo perfecto.
Está todo bien. Oye, no, yo no es el género que quizá más escucho, pero no soy un gran conocedor del rap, pero escuchando tu repertorio en Tuno, a mí me parece que está muy bien mezclado. Me gusta muchísimo la base y la letra, me parece intimista, casi a modo de diario. Y El viaje del perdedor, me gusta aún más la base todavía, porque la base, a mí las bases instrumentales con instrumentos, como el oboe, el clarinete, sí, los vientos, me encanta. Me ha recordado, a un amigo me llevó, me dice, te voy a llevar a un concierto. Digo, ¿de quién? Dice, no te voy a decir de quién. Y me llevó a la Sala Princesa, a Lechowski, con una banda de jazz detrás.
Sí.
Y dije, ah, que esto es rap también, ¿no? Y ahí me enganché un poco yo con el rap. Pues me ha recordado un poquito a esto, ¿vale? Y nada, te he dado mi opinión de tu música, pero ¿cómo definirías tú tu música y tu estilo?
Bueno, sí que ha ido variando un poco con los años. Estos ejemplos que tú me decías de Tunos, por ejemplo, y el viaje del perdedor, pues a lo mejor, sobre todo el viaje del perdedor, más yacero, más orquesta detrás, que era un poco también lo que hacía en Gran Canaria, que cuando hacía los conciertos solía tener detrás una banda bastante grande. Cuando digo grande me refiero a un batería, pianista, viento, guitarra, bajo. Y ahora con el tiempo como que he ido modificando un poco el concepto. Y bueno, ahora diría que sí, más ligado a la idiosincrasia, a las cuestiones que estamos viviendo en Canarias, pero sin perder el toque urbano. Sí que es verdad que me gusta mucho pues cómo suena el rap con banda de jazz detrás. De hecho, ahora tengo un proyecto próximamente con una saxofonista, pero también me gusta como lo más noventero y más crudo y más como duro, digamos.
Y el viaje del perdedor además tiene un videoclip que es casi un cortometraje, ¿eh?
Sí, sí, es que eso fue...
Vino de ver. Se puede escuchar incluso sin música. Bueno, se puede ver, quiero decir, incluso sin música, porque está muy bien hecho también.
Sí, eso fue como el primer proyecto así más grande en el que yo me embarqué, que me dejé bastante dinero en la época, y fue una inversión que para mí en ese momento era muy grande. Y estaba con ese colectivo que era Pink Island Collective, y éramos un grupo de amigos y amigas. Y sí que es verdad que parte de la producción de esa canción viene de una instrumental, o bueno, la totalidad viene de una instrumental de un grupo que se llama The Cinematic Orchestra, y que tiene millones de visitas y demás. Pero la introducción, por ejemplo, y algunas notas de flauta travesera las hizo un compañero de aquel colectivo, bueno, que sigue siendo compañero a día de hoy, Ilya Lukianov. Y claro, como era un proyecto musicalmente tan íntimo, pues quería darle como un empaque más fuerte, y por eso contacté con Adri León Arocha, que bueno, es un director de aquí de las Islas y tal, ha estado en varios festivales, ha estado bastante premiado y demás, y él siempre ha estado muy vinculado a la música urbana, y por eso hablé directamente con él para contactar para este proyecto.
¿Y de dónde beben tus influencias?
Pues bueno, yo diría que sobre todo rap español, rap de habla hispana, tanto Latinoamérica como Canarias como España, empezando por aquí Nirvan, Fedeel, luego yéndonos a Latinoamérica diría Lil Supa, bueno, Dano, que Dano es argentino, pero bueno, lleva muchos años en Madrid, y ya... Bueno, y de aquí también, pues yo qué sé, Niño Maldito, también me gusta un montón. Y ya luego de Península diría N.Wise, Dano, que acabo de mencionar. Me gusta mucho también una chica que lleva ya un par de años pegando para arriba fuerte, que se llama Faena. Y bueno, me podría pegar aquí horas diciendo referencias y tal, pero un poco son esas.
Oye, ¿y tocas algún instrumento? Porque aquí en Canarias hay una tradición grandísima. Hay una tradición grandísima, el que no toca el laúd, toca la guitarra, el que no... ¿Tú tocas algún instrumento?
Ojalá.
¿No es tarde?
No es tarde. De pequeño mis padres me apuntaron a timple, pero era típica edad en la que lo único que quieres es como estar en la calle y demás. Y recuerdo que iba con mis primos, pues estábamos todos los primos apuntados a tocar timple, pero aquello salió mal. Íbamos ahí a hacer el tonto con el timple y a no hacer caso a los profes y deseando irnos para casa.
Claro. Oye, ¿quieres conseguir algo a través de tu música y tus letras, o que la gente reflexione, tome conciencia, o simplemente tu válvula de escape, sacar todo lo que llevas dentro?
No, es más bien una vía de desahogo para mí. Si después de eso, pues yo qué sé, la gente, que bueno, no me la estoy dando aquí de que venga a escuchar mi música para que pienses ni reflexiones ni nada de eso, pero bueno, yo que sé, al igual que yo escucho a otra gente y digo, jope, qué guay esto que ha dicho esta persona, pues si de repente otra persona me escucha a mí y dice, ño, qué guay lo que está diciendo este tipo, pues genial. Pero bueno, que es más para mí vía de escape, y que la gente simplemente la disfrute y que te la pongas en el coche si te apetece, y si no, pues que te pongas otra cosa.
Oye, yo interpreto que como antídoto para que no nos fagocite la globalización, el turismo, lo homogéneo, pone mucho valor en el costumbrismo, ¿no? En las tradiciones, para preservar la identidad. Y te quería preguntar eso, ¿qué es para ti la identidad? ¿Cómo defines la identidad y por qué es tan importante para ti?
La identidad para mí es como desde lo más que vemos, sobre todo, yo que sé, en la televisión, en los medios y demás, que se suele tirar mucho de folclore, yo que sé, los trajes típicos de los bailes, de la comida y demás. Pero no solo eso, sino también, yo que sé, estar en tu barrio y ir a tu vecino y pedirle papas porque se te han acabado. No sé, la identidad para mí es la comunidad, la conexión con la gente, el respeto por el medio ambiente, que vayas al campo que está al lado de tu casa y, pues eso, respetes el medio, que vayas a la playa y lo mismo. Un poco por ahí irían los tiros, diría yo.
Y yo creo que le da importancia, o me da a mí la sensación que le da importancia tanto a la letra como a la música, como a la indumentaria. En los últimos trabajos que está sacando, por ejemplo, uh-huh, se ve todo eso, ¿no? Que la importancia que le da al conjunto.
Sí, sí, intento. Claro, al no disponer de grandes medios como los grandes artistas que todos conocemos que están en el top mundial, pues como que siempre he tenido claro que si no dispones de grandes medios, pues al menos intentar ser original y construir algo en base a eso. Entonces, bueno, lo que intento es formar una identidad a raíz de eso, una identidad mía, y también que la imagen que creo, tanto en videoclips como en las fotos, en las letras y demás, pues siga una línea. Y sí que, por ejemplo, pues me gusta en los videoclips aparecer con camisa de botones, como que estoy intentando que esa indumentaria, no porque yo quiera aspirar a eso ni nada de eso, sino porque pues tengo muchas camisas heredadas de mi padre y me encanta, y digo, pues jope, aquí pues como que puedo montar una identidad, y no solo con eso, sino con los videoclips también.
Yo he de decirte que la verdad es que es muy difícil conseguir que alguien suene distinto o que tenga su sonido, y yo creo que tú lo tienes. Tú estás de espaldas y se escucha una canción, los 5 primeros segundos de una canción de Ateo Menez, y yo creo que se te reconoce fácil, y eso yo creo que es muy difícil de encontrarlo, y yo creo que no seré el único que te lo ha dicho, casi seguro que no soy el único.
Muchas gracias. Sí, intento hacer lo que yo quiero hacer.
Tienes tu atmósfera.
Sí.
Tienes tu atmósfera.
Sí, intento. La gente me suele decir, de hecho, ahora para lo próximo que tengo, que va a ser en la Isla del Hierro, par de compañeros y mi pareja también me dijeron que haga el show sentado, porque tengo como un porte serio y no sé, como que mi figura es una figura seria. No sé, será la imagen que proyecte demás. Pero bueno, sí, intento que mi música vaya en la línea de lo que yo quiero y de lo que me apetece, que a veces es muy difícil porque con tanto bombardeo de redes sociales, de plataformas y demás, ves lo que está sonando y como que a veces dices, joder, pues a lo mejor debería ser esto. Y mucha gente también me lo ha dicho, de tirarme más hacia otros palos y demás, pero luego también pienso, sí, bueno, me podría tirar a esos palos y los respeto y me encantan y los escucho y está muy bien, pero también creo que lo interesante es que yo quiera hacer como mi propio palo, digamos, claro, o mi propio estilo, porque si no vamos a estar todos en el mismo redil sonando igual, y lo bonito también es que uno pues de repente suena más oscuro, otro más alegre, otro más de fiesta.
Exacto, así es. Y ya te digo, yo creo que lo has conseguido, que suenan los 5 primeros segundos de la canción y dices, esto es Ateo. Joder. Te puede gustar o no te puede gustar, ojo, uh-huh, uh-huh, pero sabes que es Ateo, y eso es difícil porque hay mucha gente que suena igual, tú lo estás diciendo, y es verdad, y nos sí ocurre, que escuchamos y dices, pues que me recuerda a este, uh-huh, ¿me entiendes? Oye, ¿en qué momento dirías que te encuentras como artista? ¿Etapa de parón para crear, madurez creativa, no sé, cómo te sientes tú?
Parón ni de broma. Ahora mismo tengo muchos proyectos encaminados, cosas que tengo ideas en mente pues para videoclip, para audiovisual y demás. Letras también pendientes. Eso, voy a ir al Hierro a hacer un show dentro de poco y estoy bastante encaminado. Así que diría que estoy en un momento de focalizado en lo que estoy haciendo y de como sé dónde está mi dirección bastante clara y a dónde quiero ir.
Claro, en este año has sacado 5, ¿no? No Quiero, Jumanji, Drago, Agua, Al Norte y el último, Pase de la Muerte, ¿no?
5 o 6, creo que son 6.
¿6?
Sí, porque creo que con Pella...
Se me ha pasado alguna.
Casualmente, esta semana los conté y creo que con Pella iban a ser 7.
Vale.
Creo.
Pues sí, claro. Sí. Oye, creo, es mi opinión, pero creo que lo tuyo es música para escuchar de una manera consciente. A mí me pasa, por ejemplo, con el flamenco hondo, me uh-huh pasa, y con el jazz me pasa. Uh-huh. Si la tengo de fondo y no le hago caso, me cansa. Ya. Pero si la estoy escuchando, poniendo el foco, la estoy escuchando y sé lo que me están contando.
Sí.
Y a mí, con tu música, me ocurre eso.
Uh-huh.
A mí, personalmente. Oye, ¿tú cómo definirías tú, que te he visto que eres buen lector, que analiza las palabras, los conceptos, cómo definirías el éxito?
Uf, mi madre. Mira, antes que estuviste hablando con Dani y coincidimos afuera y estábamos hablando, estábamos ahí hablando un poco de gente que conocíamos del panorama y demás, y le dije que hace no mucho estaba yo en Instagram y subí mi último tema, Pase de la Muerte, y subí el videoclip a Instagram, y a mí Aristides Moreno no me sigue en Instagram, ni mucho menos. No lo digo en plan mal, ni por lo parecido. Pero de repente, subí el videoclip y empiezo a ver la gente que me dio like, y de repente había un like de Aristides Moreno. Y de hecho hablé con mi colega, el que me hizo el videoclip, con Calle Venezuela, y le dije, tío, me acaba de dar like al videoclip Aristides Moreno. O sea, para mí esto ya es...
Claro, claro, claro.
O sea, obviamente, joder, uno está ahí y dice... Pues yo qué sé, también a uno le mola ir a estadio, ir a sala, viajar, tal, no sé qué, que le vayan saliendo las cosas y tal. Pero ya que el simple hecho de que a mí Aristides Moreno me haya dado like a un tema mío, para mí eso es éxito.
Claro, o sea, claro. Que tengan en cuenta tu trabajo, que les guste. Claro,
sí, sí, sí.
Y alguien como Aristides Moreno.
Exacto.
Oye, ¿qué sentimiento o sensación dirías que para ti es más productivo para crear, para componer? ¿La felicidad, la tristeza, el enfado, el enojo? ¿Con cuál te sientes más?
Yo soy de los clásicos que se va al enfado y a la tristeza. Sí, sí, sí. O sea, cuando siento esa rabia y ese dolor es cuando más ganas tengo de ponerme una base y de repente ponerme ahí a escribir. Y que salga lo mejor.
¿Y buscas la inspiración o la típica frase de que la inspiración te pide trabajando o no la fuerza? ¿Te llega?
Con la música sí que siento que me va viniendo. Y como me viene tan frecuentemente, no tengo que estar buscándola. Entonces, a lo mejor yo estoy en el coche escuchando a un artista y de repente ese artista dijo una frase y con esa frase a mí se me ocurre una idea y digo, coño... Esta idea, hago una rima, la rimo, me la apunto en el móvil y a lo mejor a raíz de esa rima empiezo a hacerme una letra.
Desarrolla el concepto.
Exacto, desarrolla el concepto, sí, sí, sí. O sea, tengo una de estas de notas en el móvil hasta arriba de ideas que se me han ocurrido y frases y rimas que están...
Hay un pequeño tesorito, ¿no?
Sí, sí, ahí las voy sacando poco a poco y encaminando.
Qué bueno. Oye, ¿te parece si recordamos tus redes sociales para eso, sí, para que puedan estar al tanto de todo, de los temas que salen, de las fechas, como has dicho, del hierro?
Claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tanto Spotify como YouTube como Instagram, Ateo Menes. Siempre tengo problemas con el Menes. Es como Jiménez, pero sin el G. Siempre digo lo mismo, porque mi apellido, pues le quité el G y ya está. Y bueno, ahí es donde subo todo. O sea, en Instagram suelo avisar de lo que va a salir. Y bueno, en Spotify está toda la música y en YouTube están todos los videoclips. Aunque ahora estoy cambiando un poco la estrategia y en Instagram estoy empezando a subir los videoclips también.
Genial, pues nada, hemos hecho un repaso por la trayectoria y el momento en el que te encuentras. Si quieres aprovechar el momento y el micro para decir algo que creas que es importante y que yo no te haya preguntado, pues es el momento.
No, pues bueno, hablando de esto último, voy a tener la suerte de participar en Lava Circular, que es un festival que se lleva realizando ya bastantes años en la Isla del Hierro, con una saxofonista que se llama Alba Tuno, que bueno, ella tiene su proyecto personal con Pleito y demás. Y nada, con muchas ganas de estar ahí y de ahí ir enlazando con otros sitios a ver si podemos enseñar la música al resto de gente.
Pues muchísimas gracias a Teo por estar aquí.
Muchas
gracias. Que sigas creciendo, que sigas sacando música y nosotros seguiremos bien atentos.
Muchas gracias.
Y nada, a los oyentes nos despedimos. Hasta dentro de 15 días volvemos aquí, La Colada, a la 91.4 y 92.8 FM. Hasta luego.